Mariela, querido Nelson,
mucho cariño. Aquí estoy recordando, estoy recordando a puerta cerrada, estoy recordando en confianza, estoy recordando Benevisión, todo. Los recuerdos contigo son enormes, muy buenos. Muy buenos.
Amigo de Onda, la Superestación, formó parte de la programación de esta emisora y este circuito por mucho tiempo con sus programas.
Con su ciclo.
Así es.
Qué bueno, vale, un abrazo.
Bueno, ya feliz, ya se bebé vio la luz.
Sí, bueno, estamos en cuenta regresiva. El 20 de abril ya se estrena en 192 países simultáneamente.
Wow, qué bueno.
Imagínate tú, un estreno literalmente mundial, ¿no? Va a estar doblada como a 8 o 10 idiomas y va a estar subtitulada como a 30 idiomas distintos. O sea, va a estar recorriendo el mundo en un mismo momento, pues, ¿no?
Qué maravilla.
Oye, y además el tema que escogiste es bien interesante, el mundo del tráfico de órganos. Uh-huh. Digamos, un tema que es bien escabroso y que me imagino que le va a dar a la trama mucho suspenso.
Sí, yo suelo definir esta historia como una historia de amor en clave de thriller, porque justamente a mí me gusta mucho el thriller como género, y bueno, pasado todo, me he ganado la vida contando historias de amor. Entonces, lo que hice fue mezclar dos cosas que para mí son muy, muy afines, y escogí una arena dramática como esa, la del tráfico de órganos, porque además es algo como poco socorrido, sí, es decir, poco explorado narrativamente, uh-huh. ¿no? Y además, bueno, es un poco la idea de qué pasa en un ser humano cuando tiene un huésped ajeno como el corazón de otra persona, hasta qué punto los sentimientos cambian, las emociones. Es decir, yo pongo a los personajes en situaciones límites. ¿Qué le pasa a un hombre cuando le dicen el amor de tu vida se va a morir si no le consigues un corazón en 3 meses? Ya. Entonces se empiezan a plantear unos límites y unos retos a los personajes bien interesante, ¿no?
Sí, pones a prueba el límite del ser humano, hasta dónde puede llegar por amor y por desesperación, qué puede hacer. Y eso
los límites morales, sobre todo.
Exacto,
¿no?
Abre muchas interrogantes. Pero además tienes un gran casting, Ana Lucía Domínguez, que estuvo en la serie de ¿Quién mató a Sara?, que es guapísima. Michelle Brown, que te iba a pedir su teléfono para mandar unas fotos mías en traje de baño que me tomé allá abajo en Macuto. De Pasión de Gavilanes, ese hombre es, bueno, un muñeco. Y Sebastián Martínez, digamos, son los tres principales.
Sí, que es otro muñeco también.
Sí, Pero el mío es Michelle Brown, disculpa.
No, Michelle Brown además ya lo tuve como protagonista en mi primera novela aquí en el exilio, que fue Amar a Muerte. Es un actor argentino maravilloso, maravilloso. Es un tipo que logra conmoverte mucho en pantalla. Sebastián Martínez es un actorazo que no lo conocía y estoy absolutamente deslumbrado con su talento. Y Ana Lucía Domínguez, que tiene un papel bien complicado, porque es la que tiene el huésped adentro, el corazón ajeno adentro, también hace una cosa preciosa. Y bueno, en general, pues el tinglado actoral es extraordinario. Son 14 capítulos.
Ajá, eso te quería preguntar. ¿14 capítulos de cuántos minutos o de una hora?
No, ninguno llega a una hora.
No llega.
Hay capítulos de 35, hay capítulos de 40, de 42, uh-huh. En fin,
varían.
Tiene esa cosa que tiene el streaming, que es maravillosa, que no son tiempos rígidos.
Rígidos,
¿no?
Exactamente. Óyeme, y además, bueno, el éxito de entrar en Netflix, hace un año lo anunciaste y todos nos sorprendimos gratamente, pero ya que está montado y hecho, ahora la alegría es grande y el orgullo, además de que tenga un venezolano como tú, el acceso global, eso que hablabas de los idiomas y los países y todo, esa es la novedad, ese es el mundo de hoy, el mundo de la pandemia, además.
Exacto.
Y bueno, te confieso, Nelson, que yo, que soy un consumidor voraz de Netflix, como creo que muchísima gente en el planeta. Bueno, Netflix tiene 240 millones de suscriptores, imagínate tú. Entonces, bueno, yo lo menos que sospechaba es que iba a estar algo mío allí, que se iba a sumar con ese sonido tan característico de la N de Netflix, que suena cada vez que va a comenzar una historia. Y para mí me tiene absolutamente emocionado porque bueno, creo que es una plataforma que cualquier escritor de televisión quisiera
estar allí
presente. A ti te emociona, a nosotros también, porque tú eres un pedacito de Venezuela y mientras le vaya bien un venezolano y tenga éxito, eso es un logro para este país que, bueno, ha estado tan golpeado por años, ¿no? Donde lo negativo ha prevalecido sobre lo positivo y eso es un triunfo desde ya, pase lo que pase.
Sí, tenemos la autoestima muy golpeada. Yo creo que cada logro de cada venezolano siempre es un pequeño cariño a la autoestima, ¿no?
Sí.
Hay muchísimas expectativas. Imagínense. Y para mí, los comentarios que me ha hecho la gente en las redes sociales, los venezolanos, eso que ustedes comentan, el orgullo. Sí. Siento una cosa tan unánime que me conmueve mucho, ¿sabes? Porque
nos estamos,
y
nos estamos agarrando todos de las cosas buenas para destacarlas y disfrutarlas y pensar que volver al país que teníamos, que están las cosas que se hicieron aquí. Entonces uno como que se agarra de cualquiera de estas cosas, además de la calidad de un trabajo tuyo, bueno, imagínate, mucho más.
Sí, no, gracias. Y además en Netflix me ha pasado una cosa, que es que ellos tienen una manera de trabajar que le dan al escritor mucha voz y voto, ¿no? Entonces uno tiene, yo tengo también un rol ahí como productor ejecutivo, pues, ¿no?
Ah, qué bien. O sea que puedes también quizás meterte un poco más en el asunto.
Un poco
involucrarse más en la producción, pues.
Te involucras en la producción, en la dirección de arte, en los decorados.
Qué bien.
En todo.
En el casting, obviamente.
La música, todo.
O sea que tú escogiste el elenco o parte del elenco. ¿Tuviste esa potestad?
Eso fue consensuado con el director y con producción, pero en el fondo yo tenía como casi que la última palabra. Pues, ¿no? Le decía, bueno, sí, me gusta, calza con el personaje, no calza. Una cosa que me recordó, bueno, la época cuando yo trabajaba en Venezuela, que tenía bastante ascendencia sobre mis productos,
sí,
pues, ¿no?
Sí.
En Venevisión, pues, ¿no? Y en Caracas, pero sobre todo en Venevisión.
Y que es clave, porque a lo mejor, o sea, tú tienes como escritor una idea de cómo debe ser una locación, de cómo debe ser un actor, quizás cómo debe desarrollarse tal o cual escena, y a lo mejor si no tienes esa potestad de decidir, te pueden arruinar la historia, ¿no?
Claro, bueno, si alguien tiene clara la historia es el que la generó.
Exactamente.
¿No? Que lo que llaman el padre de la criatura. Entonces, un director puede darle una interpretación absolutamente distinta a la que uno tiene, ¿no? Pero Netflix tiene muy claro eso, del peso del escritor en la historia, para que justamente las historias tengan un sello un poco más autoral.
Sí.
Aunque, ojo, esta fue una producción que se hizo en plena pandemia, donde estaba uno de los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Y
qué reto.
Tuvo sus adversidades y su cuesta arriba, hubo que cambiar algunos actores porque se enfermaron, hubo que esperar, en fin. Pero bueno, lo logramos, ahí está.
Vencido los obstáculos, ahí está.
Exacto.
Ahora, tengo una pregunta. ¿Te pusieron alguna restricción? Es decir, ¿hay algún venezolano allí dentro del casting? ¿O más bien te pidieron actores mexicanos, colombianos, argentinos? ¿O simplemente los que quedaron fueron los que dieron la talla para esos personajes?
Yo creo que ahí deben de haber. Tiene que haber autonomía plena.
La última frase es la respuesta. Es decir, los que quedaron fueron los que hicieron el mejor casting. Uh-huh. Ahí hubo casting de todo el mundo, de todas las nacionalidades.
Okay.
Se hizo en Colombia porque Netflix tiene tres centros de producción en Latinoamérica: México, Colombia y Argentina.
Argentina, exactamente.
Y bueno, tocó en Colombia porque digamos, un tema que le tocaba, pues, ¿no? Y eso quiere decir que obviamente hay una prevalencia de actores colombianos, porque muchos de los actores que no están en el staff principal, se escogieron allí por razones prácticas.
El casting local, pues.
Exacto, por razones económicas, por razones de practicidad, pero Colombia tiene un nivel actoral sensacional.
Sí, señor.
Sensacional. Hay mucha producción colombiana que anda dando por ahí la vuelta al mundo. Entonces, está, de verdad yo estoy súper contento con el nivel de la serie. Y bueno, eso, que es una serie, que no es lo mismo que escribir una telenovela.
Sí.
Que hay que resolver conflictos rápidamente, ¿no? Que no quede un cabo suelto.
Sí.
¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos capítulos?
14 capítulos.
14, sí.
Y que pasan rapidito, se lo juro que bueno, esa es la idea, pues tratar de agarrar a la gente por el cuello, que no te suelte, porque Netflix compite con ella misma.
Sí, sé, así es.
Sí, sí, sí.
Es así.
Bueno, a mí me pasa un poco.
Para escoger una película, para ver, uno ve tantas opciones.
A veces pierdo tanto tiempo en viendo, en ver o viendo los títulos, que te digo, ay, no me voy a dormir. Porque ya va, ¿qué veo? Pero ahorita voy a ver una que me acaba de recomendar, una película que me acaba de recomendar Nelson con este actor argentino que es fantástico. La película se llama Granizo. El actor argentino es el que hizo Ciudadano Ilustre, que es un bárbaro.
Yo vi el tráiler de esa película, que está parece que está muy bien.
Entonces, Granizo, bueno, sí. Uno que, con recomendaciones se va moviendo, ¿no?
Yo llamo a Mariela siempre, ¿no? Mira que Mariela está al día, se ve, y se ve 25, está, compra 24.
Sí, yo me pego con las películas.
Mira, Mariela, pero el miércoles que viene no vas a tener que titubear.
Para nada. En primera fila.
¿Desde qué hora empieza? ¿Cuándo? ¿El mismo día arranca?
Oye, eso es una buena pregunta, que yo no lo sé. O sea, sí. ¿Qué hora la sueltan? Deben soltarla
en la noche, ¿no?
Tarde. Después de la tarde, sí.
Sí,
después de mediodía.
Mira, el actor que te digo se llama Guillermo Francella. Sí, buenísimo.
Ah, claro. Es una maravilla.
Sí,
maravilla.
Señor. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que ver esta serie que has escrito para Netflix, Pálpito? ¿Por qué hay que verla? Para terminar de invitar a la gente.
Primero por solidaridad con el gentilicio.
Ah, sí, de entrada. Esa es la primera.
Apoyándonos.
En esa estamos. No,
número uno.
Ojo, yo no creo eso de apoyar al talento nacional por apoyarlo. No. Apoyarlo cuando además le puso todo el rigor y está todo, y hay algo de talento en él.
Sí,
¿no?
Sí.
Segundo, yo sí creo que logramos un producto interesantísimo. Fíjate que Netflix, lo primero que le interesó era sinopsis, porque ellos me pidieron una historia original mía, y yo estuve como mes y medio pensando, les mandé una sinopsis como de 10 páginas, y lo que les encantó fue justamente que no se parecía a nada que estuviera en el radar de ellos. O sea, me decían, oye, no hay un producto así en la plataforma. Entonces, esta originalidad nos gusta.
Bien.
Bueno.
Pálpito, recuerde que se llama Pálpito, que estrena en Netflix a partir del 20 de abril, y que estoy loca porque aparezca en ese cuadrito que dice las 10 más populares en Venezuela hoy.
Así
eso va a ser, bueno, yo creo que el mejor premio para ti, bueno, Leonardo.
Con Leonardo, yo orgulloso, porque Leonardo fue nuestro productor.
Nuestro cabecita, ¿no? Vale.
Nuestro escritor, Mariela, en A Puerta Cerrada, en Confianza, en el Canal 8 estuvimos juntos, en Radio Caracas Televisión, en Venevisión.
En novelas y películas.
Amigos,
exitosas.
De verdad, pero además.
Nelson y yo nos conocemos desde el Pleistoceno temprano.
Así es.
No, es Enrique Lazo, no sí, exageres.
Enrique Lazo es posterior, tranquilo.
No, Enrique es el Cenozoico.
Se vaya.
Está bien, mira, un abrazo a Mariaca y de verdad que mucho éxito. Vamos a disfrutarla mucho y vamos a promocionarla bastante.
Mira, yo tengo un pálpito que vas a triunfar.
Sí.
Amén, gracias.
Un beso enorme, suerte.
Un gran abrazo, Mariaca.
Igual.
Beso a Mariaca. Bueno, Leonardo Padrón, no se pierdan esta serie, su serie original, la primera para Netflix, no será la última. Pálpito el 20 de abril. Estaremos allí.
Estoy seguro que habrá más.
Sí, vale, señor. Seguro que sí. La creatividad de Leonardo tiene límites. Sí, sí. Vamos con publicidad.
Vamos con publicidad.
Bueno, cada día se suman más ciudades a Fibra Hogar de Inter. Este servicio está disponible ya en Caracas, Guarenas, Los Teques, Maracay, Valencia, Maracaibo, Cabimas, Punto Fijo, Barinas, Barquisimeto, Cabudare, Acarigua, Puerto La Cruz y Lechería.
Gracias a su fibra óptica directa a casa, ofrecen planes de navegación simétricos e ilimitados que van desde 50, 100, 250 y 500 megas. Consulta a sus agentes autorizados la disponibilidad en tu zona ingresando en inter.com.be/agentes y suscríbete a Fibra Hogar.
Y ya arrancó la temporada. Ah, no, de 2022 de la Grandes Ligas, ¿verdad? Eso es aparte, Mariela.
Esa es otra.
Eso es BMF Forest.
Esa es la próxima.
Porque vamos con esta.
Pero la semana que viene.
Bueno, si
te preocupa tu seguridad y la de tu familia, has pensado en blindar tu vehículo, pero tienes miedo que arruine su línea y originalidad, o peor aún, tener todo el tiempo luces encendidas en tu tablero.
Con Luxury Armor, despreocúpate por ello, porque tienen una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el mercado. Trabajan con materiales de última generación, avalados y certificados internacionalmente y con garantía.
En Luxury Armor puedes participar de forma activa en el proceso de diseño y creación de tu blindaje, adaptándolo a tus necesidades y niveles de seguridad.
También te ofrece ofrece mantenimiento para tu vehículo blindado, así como un alto stock de repuestos y accesorios 4x4. No lo piense más, blíndate con Luxury Armor.
Avenida Libertador, una cuadra y media antes del Sambil. Síguelos en @LuxuryArmor con X e Y en Instagram o los llamas al 0212-263-1581. Y quieres hacerte un cambio estético, pero no tienes tiempo para ir a un consultorio médico y evaluar tus primeras posibilidades, es decir, como el primer acercamiento. No te preocupes con la consulta online las 24 horas del día que te ofrece el doctor Toro Parilli, cirujano plástico y reconstructivo. Puedes adelantar tu evaluación, diagnóstico y presupuesto desde la comodidad de tu casa u oficina. El grupo de especialistas que conforma el equipo médico del doctor Toro Parilli te va a responder de manera inmediata para diseñar el plan que más se ajuste a tus necesidades, porque entendemos la importancia de tu tiempo. Haz tu consulta online ya con el doctor Toro Parilli a través de su cuenta en Instagram, @doctortoroparilli. Doctor Toro Parilli, acércate al cambio que mereces.
Más de 107 estilos en una sola onda.
resolver temas materiales, así como ayuda legal, psicológica y emocional, a través del Funeral Assist, su atención telefónica a las 24 horas del día. Harás por allí toda la tramitación para estos casos tan difíciles.
Funeral Plan tiene un costo que no supera $50 al año en algunos de los casos y se adapta a las necesidades de tu familia para lograr una protección integral para estar tranquilo. Funeral Plan es un producto de Inter Assist con el respaldo en Venezuela del Grupo del Este.
Síguelos en Instagram en @funeral.plan y contáctalos para más detalles al 0212-610-4055.
Buenas tardes, señores pasajeros. El Club de las 5 les da la bienvenida a bordo. Por favor, permanezcan con el cinturón abrochado. La duración estimada de vuelo será de 15 minutos. Les recordamos que los teléfonos móviles y demás dispositivos deberán permanecer en sintonía. Por favor, al llegar a nuestro destino, evitemos aplaudir. Gracias por su atención y feliz viaje.
Bueno, Mariela, qué bonito tener aquí a Antonio, pero sobre todo con su muchachito tan bello, que Dios lo bendiga. Una preciosura, Carricito, con 2 añitos. Qué bello.
Con su mini karateca.
¿Cómo se llama, Antonio?
Antonio, igual.
También,
yo soy
qué
Antonio José.
El... Ya va, que no te estamos escuchando, que tenemos el micrófono cerrado. Ahora sí. Ajá.
Yo soy Antonio también, lo que sé, bueno, yo soy Antonio José y él es Antonio Fernando.
Te oigo como raro. Vamos a cambiarte el micrófono porque... ¿Será? Sí, porque ay, ese está como turulato. Pero bueno, está con nosotros Antonio Díaz, karateca.
Habla para ver.
A ver.
Ahora sí. Karateca venezolano. Bueno, el mejor karateca de este país, chico, hay que decirlo. Récord Guinness, medallas de oro por todas partes, campeón mundial de karate, en fin, 2 veces campeón mundial de karate.
Sí.
Bueno. Mira, además veo que vas a preparar a tu hijo para que viaje por el mundo. Tiene las pirámides de Egipto allí, sí. la Esfinge, y además tiene además los carritos para viajar por el mundo entero. Qué bueno.
Sí,
bueno.
Te hemos invitado para nuestra sección, nuestro segmento Millas para Viajar, porque nos enteramos, ya va que no te oigo.
Ajá. Sí.
Me cambiaste aquí el... Sí, me lo bajaste un poquito. Yo me lo bajé. Nos enteramos que tú cada vez que viajas, para donde vayas, te llevas tu karategi y te tomas la foto con ese karategi, qué sé yo, que con las pirámides de Egipto, que si con la Torre Eiffel, que si de pronto la Puerta del Sol en Madrid. ¿Es así?
Bueno, sabes que tenía algunas fotos en lugares así emblemáticos y recientemente hicimos un viaje, estuvimos en Egipto. Ajá. Y me tomé una foto con las pirámides y bueno, creo que esto lo voy a tener que hacer ahora...
En todos lados.
Y bueno, espero que ahora lo pueda hacer así. Tengo bastantes fotos. Bueno, puse una que digo, bueno, aquí como que comenzó todo, ¿no? Yo me casé en Canaima. Ajá. Y tengo una con el karategi en el Salto Ángel.
¿Tú te casaste con el karategi?
No.
Ay, o sea, no
me
no,
lo
no.
llevé, pero me lo llevé, pues, porque no, me acompaña para todos lados.
Llegó hasta tanto, o sea, de tan sí. lejos llegó así ese karategi.
Sí. No, pero creo que ahora eso va a ser una buena... tradición ahí, llevarme mi karategi a donde vaya para tomar fotos.
Pero cuéntale a la gente que no sabe qué es el karategi.
El karategi es el uniforme de karate, ¿no? La palabra gi es como, en japonés es un uniforme o ropa, entonces bueno, es como uniforme de karate, que muchas veces hay la confusión, ¿no? Mucha gente dice, no, que ese es el kimono.
Exacto.
Pero pues... no, el uniforme de artes marciales es karategi, o si es judo, es judogi. O a veces para porque la palabra do, ajá, engloba a las artes marciales, ¿no? Okay. Es el camino, judo, karate do, aikido.
Ajá. Ok. Ahí está.
Le vas a hablar. Antonio quiere hablar con los micrófonos.
Habla, Antonio, decir,
¿tú sabes
habla.
Las palabras en japonés?
Sí. ¿Cuáles son?
¿Cómo se dice maestro en japonés? Sensei.
Ay, qué belleza, me lo como, qué rico.
Entonces, a veces con decir doggy, lo que pasa es que podrías decir uniforme de artes marciales, ¿no?
Y no perro.
No
piensas doggy en
sí,
perro.
Sí, exacto.
Pero ¿qué ventaja tienes tú de poder ir a competir a diferentes partes del mundo y también de conocer estos lugares? ¿Te da tiempo?
Sí. A veces uno tiene tiempo de ver algunos
¿Le gustó?
Ese es el micrófono, estamos contando. Mira, ¿tú quieres contarle a dónde fuiste con papá? ¿A qué país fuiste? ¿Dónde conociste esto?
¿Cómo se llama?
En Egipto.
Ay,
sí, he tenido oportunidad de conocer lugares de siempre me gusta probar cosas, digamos, típicas, sobre todo la parte gastronómica. A veces he probado cosas un poquito extrañas, pero...
¿Como por ejemplo?
Como ahí voy.
Ajá. Bueno, en Japón una vez probé me dieron un sashimi, pero que estaba tan fresco que todavía te lo traen, digamos, como sí, que se está moviendo el pescado y un calamar también que está ahí como moviéndose.
¿Y sabía bien?
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que, claro, estás pensando, estás viéndolo ahí moverse y estás como que, bueno.
Pero... No, es cuando ves el primer mordisco y está, ¡ay! El animalito. ¡Ay,
chico! Pero igual, me han ofrecido cosas que ahí sí, por lo menos en Taiwán una vez me ofrecieron perro.
No,
y ahí,
jamás.
Y sí, ahí sí no llego. Ahí
no, una locura.
Ellos tienen...
Yo lo comí y no sabía que era perro. Porque el señor decía que era da. Y entonces creíamos que era duck.
Que era
y pato. Y cuando le gustó a mi suegra, que era vegetariana, y dijo, ay, no, está bien. Este. Cuando dice el tipo, diga.
Tú chihuahua que te comiste.
Da, y dice, D-U-C-K. En Singapur, y habíamos comido, estaba divino.
Me pasó con mi caballo, yo comí carne de caballo así, sin saber que era carne de caballo. Que tan de repente como que no...
Bueno, yo en Australia vi que cocinan canguro. Puedes comer carne de canguro en los restaurantes. No llegué tan lejos tampoco, porque me da cosita. Sí.
Bueno, porque es que el drama de comer canguro es que termina saltando 4 días.
Brincando. Oye, a ver, ¿y qué países podrías recomendar en este segmento, Millas para Viajar, que sea un destino para ti ideal?
Mira, bueno, es que depende también, ¿no? He tenido viajes increíbles. Yo creo que siempre que me preguntan uno de los destinos que más me ha gustado, por supuesto me gusta mucho Japón, pero uno de los lugares que más me ha gustado es Hawái. Creo que bueno, el hecho de la playa, además es como una mezcla ahí entre la cultura americana, pero asiático-americano. Entonces está interesante.
Y arena negra.
Ellos son polinésicos.
Sí, arena negra.
Y sí, volcanes.
Pero hay otras playas, hay bastantes playas. Hay unas que, bueno, por supuesto son como muy turísticas, pero también puedes ir a algunos lugares que están como bien tranquilitos y bien bonitas las playas. Pero recientemente estuve en Egipto, estuvimos en Egipto, no fue un viaje de karate.
Ajá.
Aprovechando esas millas que he acumulado.
Tenías ese sueño, quiero ir a Egipto,
y
quería ir, mi sueño.
No había podido, se habían realizado algunas competencias ahí, pero no habíamos podido ir. Entonces, bueno, fuimos con Antonio, mi esposa, Antonio y yo, y bueno, creo que fue una experiencia increíble, ¿verdad?
¿Y cómo hiciste el viaje?
Mira, llegamos a Turquía, a Estambul.
¿Las millas entonces de quién? ¿De qué...?
Fue con Turkish.
Sí, con Turkish todo fue.
Fue con Turkish, bueno, llegamos
a... No son las millas, ellos tienen las millas asociadas a uno
son
de los...
Es el mismo grupo también, Lufthansa.
Ah, exactamente.
Eso es Star Alliance.
Star Alliance, Mariela.
Ajá, ¿oíste?
Ese es el grupo de Star Alliance, exactamente. Y bueno, llegamos al Cairo. Y de ahí tomamos un vuelo a Luxor.
Okay.
Y desde Luxor hicimos un crucero por el Nilo.
El Nilo, que es una belleza.
Increíble. Entonces vas parando. Bueno,
en las chalanas grandes esas.
Primero, este era como un barco grandecito. Y bueno, estuvo muy interesante porque ves cosas increíbles. O sea, no, a veces que no te puedes imaginar cómo hace tantos años.
Pudieron construir eso, ¿no?
Sí, o sea, y las cosas que ves, ¿no? Ahí
te permite bañarte en el Nilo, ¿te bajaron a bañarse en el Nilo?
No nos llegamos a bañar. Lo que pasa es que hubo un día que hicimos un paseo. Hicimos un paseo a una villa, teníamos que ir en una, ¿cómo se llama? Una falupa. Pero había tanto viento y tanto frío.
¿Qué es una falupa?
Es como una especie de velero.
Una vela nada más
es
larga.
Una vela larga
con un palo enorme de la horizontal.
Sí, sí. Pero el viento estaba tan fuerte que no pudimos...
Y el agua es helada.
Sí.
Te lo conté yo aquí, ¿te acuerdas? Que era helado.
Interesante que la gente dice, bueno, que debe ser mucho calor. No, pero fuimos y estaba en esta época helado. Estaba frío.
¿En qué época fuiste?
Ahorita, hace poco, hace menos de un mes.
O sea, ¿en febrero? ¿O en marzo?
No, marzo.
En marzo. Y no es peligroso porque, bueno, a mí me da un poco de miedo el tema de Egipto porque puede ser inseguro, medio peligroso.
No. Y bueno, claro, yo sí le recomendaría al que quiera ir. Yo he viajado también muchísimo por mi cuenta, pero sí le recomendaría al que quiera ir que lo organice. Hay muchas agentes de turismo. Nosotros tuvimos muy buena experiencia con la persona que organizó todo el viaje. Durante el crucero tienes un guía que hablaba español perfecto. Y bueno, te va guiando. Y bueno, hicimos todo ese crucero y luego pasamos por... Sí, regresamos al Cairo para ver las pirámides.
Ajá, las de Giza.
Las pirámides de Giza.
Ajá.
Hicimos, bueno, un paseo...
La Esfinge,
sí. Y luego, bueno, pasear un poquito por el Cairo. Sí, es una ciudad muy congestionada. Estuvimos en el mercado.
En el Suca.
Ajá, y bueno, la cantidad de gente, la cantidad de
el Suco.
Sí, exacto, y la cantidad de... de personas ahí que te llegan, te dicen no sé qué, pero no te sientes inseguro en ningún momento. No. Ves también mucha, si ves en las calles a veces mucha seguridad, mucha vigilancia. Digamos muchos policías, ¿no? Sí.
Okay.
Pero no es un lugar.
¿Pudiste ir al museo nuevo?
No lo habían no. Están haciéndolo cerca de las pirámides, pero claro. no lo han terminado.
Sí, porque parte de lo que había allí está regado por los museos del mundo.
Exacto,
¿no?
sí.
Pero bueno, sería interesantísimo conocer este destino. Sí. Pusiste en tu lista también a Turquía. ¿En este viaje aprovechaste y visitaste Turquía?
Sí, había estado en Estambul por competencia en varias ocasiones y me parece una ciudad increíble.
¿Y fuiste a Capadocia por llegar ahí?
Y después sí, fui a Capadocia.
Eso es único. Sí.
Claro, entonces tenía pendiente era lo de ir a Capadocia.
¿Globo?
No volamos porque bueno, todavía está muy
chiquito. Está muy pequeño, claro.
Pero bueno, también quería, yo dije bueno, nada, que por lo menos los vea ahí y se emocione. Wow, increíble. Estaba nevando. Y bueno, pero de verdad es increíble. Fuimos
y la comida algunas, alucinante.
Alucinante. Turquía creo que es uno de los lugares donde he comido más sabroso.
hay muchas opciones.
Hay muchas opciones, sí. Y eso, Estambul, y bueno, después estuvimos un par de días en Estambul, aunque ya Estambul lo conozco bastante, pero también en Estambul hay muchas opciones para comer.
Es un descubrimiento diario.
Y sí, es increíble. Yo creo que bueno... también tienes, bueno, tienes mezquitas por todos lados,
claro.
Impresionante los mercados, ahí también está el mercado de las especies.
Viste que la grande lo volvieron a abrir, lo que era, como lo pusieron ahora allá Sofía como mezquita otra vez,
incluso museo el año pasado que fue un campeonato coincidió con la fecha de Ramadán que está ahorita comenzando.
Mismo, claro. Qué
entonces era interesante porque estábamos cerca de las mezquitas y de las dos mezquitas, ¿no? De la mezquita azul y de Sofía. Y en las noches se reunía toda la gente para hacer el iftar, que es cuando pueden ya comer en el día, ¿no? Y eso era como una fiesta, pues se reunía la gente, llegaba con ollas y comida y compartía.
En la calle.
Entonces era muy bonito ver eso porque es toda una experiencia, ¿no? Es algo distinto.
Has mencionado entonces Egipto y sus pirámides, Turquía, Canaima, el Salto Ángel, que eso es único en el mundo.
Único.
Ahí no nos gana nadie. Ajá. Japón, Tokio, me imagino.
Sí.
U otras ciudades.
Bueno, Tokio es una ciudad increíble porque es muy grande. Pero aquí...
Ese es su hijito.
Este
que
es un lorito que está aquí hablando.
Sí, que no para de hablar.
Sí, qué bueno.
Él dijo pirámide. Que
él iba a contarles de las pirámides, pero bueno, como que se entretuvo con los carritos.
Ah, sí. Mira, Antonio, las pirámides.
Sí.
Ahí está jugando. Qué belleza.
Él dice pirámide.
Ajá, me decías que Tokio y...
Tokio y Japón. Yo iba a entrenar la ciudad donde era mi maestro. Es una ciudad pequeña que se llama Tottori.
Ok.
Que es famosa, o sea, tiene lo famoso de esa ciudad es que tiene unos, así como los médanos de Coro, ¿no? Unas dunas. De arena y es una ciudad pequeña, pero es también muy tradicional. Entonces, claro, cuando iba a entrenar allá, además de estar también con alguien de ahí, con mi maestro, tenías acceso a veces como un poco algo más menos privado, turístico, menos, ¿no? Turístico, o sea, como más tradicional.
Tu maestro fue el que compitió ahorita, personal. ¿No?
No, mi maestro murió en el 2015.
Pero, ¿verdad que me lo contaste? Es un problema. Pero ¿hubo alguien que compitió contigo que con el que tú entrenabas o algo así ahorita? En
los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos que tú mencionaste este centro.
No, lo que puede ser es que dije que el muchacho que me ganó la medalla de bronce, que es un americano, que es un muchacho joven, él tiene 21, 22 años. Él llegó a entrenar en algunos seminarios en los que yo daba.
No me acordaba muy bien el cuento. Sí. Mira, yo cómo ligué esa medalla.
Oye,
muchachos.
Vale, estuvo cerquita.
Sí, señor. Y mira, y también has anotado en esta lista de sitios para visitar, ideales para conocer, México, Chichen Itza.
Sí, estuve ahorita ya, estuve en esa parte de la Riviera Maya y no fui a conocer las pirámides de Chichen Itza. Pero no pude tomarme mi foto con Karatei. No me dejaron.
Ahí no te dejaron.
No te dejaron subir con él.
No me dejaron entrar ni siquiera. Una
vez que este yo loco porque viene vestido así.
Sí, llegué a mi bolso y no se puede tomar fotos. No sé qué. Y bueno, está bien. Hay que respetarlo también.
Claro.
Había que pedir, bueno, de repente
había
en algún momento.
Pedir permiso.
Si se puede pedir un permiso o algo, pero no tenía el tiempo para hacerlo.
Pero si lo hubieses dicho, yo soy récord Guinness por ser de karateca con más medallas en los campeonatos mundiales. He sido campeón mundial dos veces. Estuve en los Juegos Olímpicos. Dame el favor.
Por favor.
Respétame.
Y le hubiera dicho que era amigo de Karategui. La que es Cristina es Zarategui. Pero le pone Karategui, para que te sepas. Mira cómo se rió. Este muchachito está gozando un puñero, tu muchachito.
¿Quieres contarles sobre el esfinge?
Sí. Sí.
A ver, cuéntanos. Cuéntanos, Antonio II. Mini Antonio.
De
pirámide.
¿Esto qué es?
Pirámide.
Una pirámide.
Una esfinge. Una esfinge, mira, como dice una vez la bella.
¿Sabe?
En Egipto.
Ajá, qué bien.
¿Y cuál es la capital de Egipto? ¿Cuál es la capital de Egipto? ¿Te acuerdas que fuimos?
Papá te cuenta.
Papá te cuenta.
Cairo.
Y también fuiste a Turquía. ¿Y viste los globos?
¿Sí?
¿Dónde viste los globos?
En Capadocia.
Ajá,
fíjate
qué belleza. Lo dijo solito.
Solito. Bueno, de verdad que felicitaciones, de verdad que es extraordinario. Bello. Dios lo bendiga a ese muchachito bello, lindo.
Chico. Sí, sí. De qué verdad, bueno, una experiencia viajar también con él. Pero ya tendrá ahí la foto.
Pero fíjate cómo aprenden.
Sí, 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 sí.
2 añitos y ya vio y sabe. Sabe
sí,
lo
sí,
que.
Sí, sí.
No, y lo bueno que haces tú es eso y tu señora que fue que le dieron los jugueticos con el sitio para que lo veas.
Sí, entonces, sí.
Ahí
sí.
Ya nos están preguntando qué próximo viaje tienen.
Mira, tuve esos 2 viajes a Egipto, Turquía y estuve en México y ahorita hice uno ya por karate, estuve dando unos seminarios en Bolivia, estuve en Cochabamba,
¿No te pegó la altura?
Me pegó un poquito la altura. Sí, estaba dando la, y me sentí un poquito ahí mareado.
Yo quisiera ir a Bolivia, al Titicaca.
Quiero ir, bueno, ahí puedo también hacer una foto de.
Y al Salar.
Al Salar con mi karateki.
Al Salar, Mariela fue al Salar.
No, yo estuve en un Salar en Atacama, en el desierto de Atacama. Okay. Ese lugar te lo recomiendo. Okay. Es increíble. Isla de Pascua también fui.
Ay, qué maravilla.
Increíble. Yo he pateado.
Está bien.
Por eso que quiero ir a Hawái, también quiero ir a.
¿Isla de Pascua fuiste en barco o en avión?
A Egipto. ¿Dónde? Ahí lo de Pascua, en avión, desde Santiago.
Ah, okay.
Y Atacama, de verdad, es que Chile tiene unos paisajes hermosísimos.
Sí, 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 sí.
Y son muy buenos para el turismo.
Sí, sí, de verdad que sí.
Mariela se acuerda, la atacaron mucho a ella, mucha gente, entonces se acordó de Atacama. Dijo
en Atacama, que vi los geysers del Tatio, que salen esos chorros de agua caliente de la tierra.
Sí, la verdad que hay lugares increíbles que
mágicos.
Visitar. Sí,
nuestra
sí,
productora sí. Nos puso una mención que dice, y cerramos.
Y cerramos. Mira, no, pero ya va. Sigues con tu academia, tu escuela de karate acá en Caracas, en Los Palos Grandes, ¿correcto?
De Los Palos Grandes, exacto. Está en Los Palos Grandes, el Antonio Díaz Dollo. Y también por ahí, dentro de poco, estoy haciendo una conferencia que se llama Insiste.
Ajá.
Que habla de lo que fue mi carrera y un poco ese camino para llegar a los Juegos Olímpicos, un poco hablando de motivación, de eso, de insistir por tu sueño.
Claro.
Entonces, cuando ya estén las fechas definidas, ahí les aviso para
¿cómo invitarlos. Cumplir un sueño? Ponte un sueño y cúmplelo.
Así es.
Pero tú quieres seguir compitiendo, ¿no?
Bueno, ahorita ya di los Juegos Olímpicos,
cerraste
y vamos a ver, ¿no? De repente por ahí alguna competencia, pero en otro plan, ¿no? Ya disfrutar y eso, pero ya como selección nacional ya cerré.
No, qué presión.
Bueno.
Yo así ligándola, todos estuvimos contigo allí.
Sí.
Bueno.
Muy querido.
Suerte
además.
Y mucho éxito, Antonio Díaz, amigos. Pues de verdad que te chao, felicito y que
Antonito.
Ese muchachito bello. Precioso,
amén.
Bello, Dios lo guarde. Bueno,
chao, Antonio, chao.
Y con
chao,
estas millas para viajar y con todos estos destinos que nos ha recomendado nuestro campeón karateca Antonio Díaz, vamos a despedir el programa. Y regresamos el próximo lunes.
Dios mediante.
Mañana nos estaremos al aire, nos tomamos unos días de descanso, bien merecidos por demás.
Este club fue presentado, amigos, por Banesco. Ábrete paso con tu tarjeta de débito y compra lo que quieras con tu cuenta verde Banesco.
Decodivo desde 1965.
Decodivo de toda la vida. Síguelos en @Decodivo.
Con Inter, la gestión online de tus servicios
estará en tus manos donde y como sea.
Luxury Armor, los más altos estándares de calidad para el blindaje de tu vehículo.
Síguelos en @Luxury Armor.
Doctor Toro Parili, acércate al cambio que mereces.
Funeral Plan de Interasis.
Con el respaldo del Grupo del Este.
Bueno, Dios mediante, cuídense mucho, una Semana Santa, una Pascua feliz, Pascua Florida feliz para todos,
sí.
Así que
manejen con cuidado, así es, los queremos de vuelta mucho. La semana que viene.
Así es, bueno, hasta el lunes, Dios mediante.
Disfrutas con la mejor compañía. Circuito Onda, la superestación.
Banco Nacional de Crédito, BNC, donde diste justo en el banco.